Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de junio de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es Balance Económico de México, segundo trimestre de 2023, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto, buenos días.
Muy buenos días, doctora. Buenos días, Radio Escuchas.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Ernesto Bravo Benítez es doctor, maestro y licenciado en economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación en Estudios Hacendarios y del Sector Público. Es coordinador del Boletín Económico, del Boletín Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y sus principales líneas de investigación son la economía mixta mexicana en la era posneoliberal, Estado, desarrollo y crecimiento económico, Política Monetaria, Financiera y Tecnológica del Estado Mexicano. Cuenta con un buen número de publicaciones y de participaciones en seminarios y eventos académicos nacionales e internacionales, además de ser un profesor de licenciatura y de maestría en nuestra universidad. Además, de tiempo completo, no sé cómo le hace, tiene tiempo completo para todo. Nos encontramos, pues, al final del segundo trimestre de este año 2023. Muchas son las reflexiones al respecto en este periodo que vale la pena realizar, tomando en consideración que nos encontraremos o nos encontramos en una etapa ya muy avanzada del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dicho lo anterior, quien continuamente toma el pulso del Estado que guarda nuestra economía, le estamos solicitando aquí al doctor Ernesto Bravo comience por decirnos desde su propia óptica cómo se comportó en términos generales nuestra economía nacional durante este segundo trimestre de 2023.
Muchas gracias, doctora. Pues como lo habíamos dicho en nuestra anterior reunión para la evaluación del primer trimestre, decíamos que México era un caso atípico a nivel internacional, ¿no? Porque mientras las proyecciones de crecimiento económico del mundo bajaban fuertemente a niveles del 2% y para Estados Unidos incluso por abajo, pues México brillaba en ese sentido porque ya estaba con el fenómeno del nearshoring empezando a despuntar, recibiendo inversión extranjera y también con buenos resultados en materia de inflación, ¿no? Una inflación descendente a nivel que habíamos tenido para el cierre de 2028 de 7.8, pues ya estábamos por abajo del 6 al término, acercándonos al 6% al término del primer trimestre.
¿De 2018?
En 2022 tuvimos 7.8 y en el primer trimestre tuvimos ya un descenso importante, ¿sí? ¿No? Teníamos 7.8 con el que cerramos en 2022, pero ya estábamos acercándonos al 6% en el primer trimestre del 23. Y ahorita el último dato para mayo que nos dio Banco de México es que esa ya está en 5.8. Entonces, el principal problema que teníamos a inicio de, digamos, del año, se fue controlando, ¿verdad? Y en este segundo trimestre seguimos con una inflación descendente. La idea es, pues, llegar al 4%, ¿no? Un piso que se ve un poco difícil, pero que estaría en línea con lo que pide Banco de México. Asimismo, bueno, el crecimiento de Estados Unidos también para el segundo primero y segundo trimestre, pues no ha sido tan desalentador. Se pensaba que iba a caer la economía de Estados Unidos. De hecho, los pronósticos actualizados del Fondo Monetario Internacional para la economía de Estados Unidos lo suben de 1.6 a 1.7. Esto es más que importante para la economía mexicana porque sabemos del arrastre que trae la economía norteamericana. Y en diversos ámbitos como las remesas, como la inversión extranjera directa, como el turismo, en todos tenemos, además del empleo, muy buenos resultados y no se diga en materia cambiaria, ¿no? También estamos con un tipo de cambio que se ha estado, digamos, apreciando constantemente, con efectos ahí, con sus claroscuros, ¿no? Pero tuvimos, por ejemplo, el lunes de este lunes el piso menor al que hemos registrado el tipo de cambio de 17.09 centavos, sí, que contrasta con los 18.90 de los criterios generales de política económico para 2023, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos por abajo, a final de cuentas, de las previsiones. De tal manera que al término del primer semestre, ¿qué le puedo decir? Hay incluso proyectos de inversión extranjera directa, 117 proyectos con compromisos de 48 mil millones de dólares ya, en donde 30 mil de estos 48 se van a invertir en el 2023, ¿no? Entonces, pues incluso con el dato de empleo, ¿no? Ya estamos cercanos a los 22 millones de empleos formales registrados ante el IMSS, de tal manera que me parece es un buen primer semestre que nos permite también proyectar un mejor desempeño para el segundo semestre en función de que también van a entrar en operación muchos proyectos, ¿verdad? De infraestructura por parte del gobierno federal que se piensa iniciarlos ya su funcionamiento en ese segundo semestre. Podemos hablar de Dos Bocas, del Transísmico, incluso del Tren Maya, ¿no? Hasta el del Tren a Toluca, que en una primera parte ya en septiembre va a funcionar, ¿no? En el tramo que está en el Estado de México. Y todo eso, pues, finalmente va a perfilar, ¿no? A la economía mexicana a un muy buen segundo semestre, que llevó incluso al presidente a hablar de que pudiésemos crecer al 4%. Ya en 2023, las previsiones de los criterios eran 3%. Pero dado el buen desempeño de primero y segundo trimestre, pues están ya ellos mismos, por parte del gobierno federal, subiendo esa tasa que habían previsto, ¿no? Y eso es así porque traemos el primer trimestre un crecimiento anualizado del 3.7%, ¿no? Entonces, pues yo me parece un muy buen dato para la economía mexicana.
Bueno, visto esto como con mucho optimismo, hay algunos problemas principales que tiene que enfrentar nuestra economía durante este segundo trimestre del presente año. Háblanos de esto.
Claro. Pues el principal problema era la inflación, ¿no? pero va a la baja. Le decía que ya en mayo el dato es de 5.80, que además está mucho muy en línea con el comportamiento de la inflación en Estados Unidos, que se ha estabilizado en 5.3%, ¿no? Este. Y va a la baja. Uh-huh. Me parece que este, sí, bien es cierto, todavía es un problema importante, que está siendo monitoreado con estos acuerdos de protección de del consumo con las grandes cadenas. También es cierto que yo ubicaría otras áreas que para mí ya empiezan a generar algún tipo de complicaciones. Por ejemplo, el alto nivel de la tasa de interés, ¿no? Para mí eso es algo importante, junto con el problema de la inseguridad, que sí nos está ya también afectando, ¿no? Como los principales, y algunos cuellos de botella que estamos teniendo en materia de infraestructura por el nearshoring. Uh-huh. Ya tenemos, estamos a más del 90% de la oferta de parques industriales está copada, ¿no? Va a ser difícil que podamos en el corto plazo crecer, ¿verdad? Por la avalancha de inversiones que, como habíamos dicho, está llegando al país. Y ese cuello de botella no es solamente en los parques industriales, también en la vivienda, ¿no? Porque pues atraes personas, gente del extranjero, que te mandan una vivienda. Entonces, crecimiento inmobiliario se está concentrando en la parte de las plataformas, de las plantas industriales, pero no necesariamente en la parte de vivienda, ¿no? Entonces, yo ubicaría, digamos, ahí el principal problema, y pues la informalidad, que seguimos teniendo, no obstante el buen desempeño en plazas laborales, formales en el IMSS, seguimos teniendo un poco más del 55% de nuestra población económicamente activa en el pues en la informalidad, y eso se traduce en más de 32 millones de mexicanos, ¿no?
Es mucho todavía,
por lo tanto, me parece que esas son las áreas que deberíamos de atender, porque sabemos que la informalidad, pues si no se regula, si no se atiende, pues colinda con la economía, digamos, ilegal, oscura, y debemos evitar que ese de ese trasvase, tratando, a final de cuentas, de reducir ese porcentaje tan importante y formalizando los empleos.
Y particularmente porque esto significa, después de todo, menos recaudación.
Además, tienes ahí un boquete fiscal, no solamente de la parte trabajadora, ¿no? Las Así propias es. Empresas, o sea, en materia de ICR, de IVA, pues se está teniendo ahí un problema, y si pudiéramos resolver eso pues ya no creo que en el corto plazo se resuelva, pero sí en el mediano plazo, podríamos subir un estimado de 5 puntos porcentuales la recaudación con respecto al PIB, ¿no? Es un Ojalá muy buen sí. dato, si pudiéramos finalmente
Ojalá que sí.
formalizar.
Claro. Bueno, ¿cuáles son en realidad lo que apoya esto? Digamos, ¿cuáles fueron las principales acciones del gobierno actual que pusieron en marcha la reactivación económica durante este primer semestre para empujar al segundo semestre?
Hubo una serie de decisiones que se mantuvieron. En este caso, lo que yo resaltaría es el crecimiento en términos reales del gasto público, ¿no? Estamos hablando de 8.3 billones de pesos, un incremento sensible en términos reales con respecto al anterior, que se manifiesta en una derrama incrementada permanente, tanto en el primero, segundo, como tercer y cuarto semestre. Junto con los programas, digamos, el programa de recuperación económica que en octubre del año pasado para la parte rural estableció el gobierno federal por 300 mil millones de pesos, que se ha mantenido, ¿verdad? Que sigue siendo poco o corto en términos de lo que esperábamos que hubiera, pero bueno, a final de cuentas es un programa que se mantiene, ¿no? Y pues en este caso también el incremento, ¿no? Del salario mínimo, como en la parte del ingreso de los trabajadores, como palancas, ¿no? Que han estado tanto en el primero como en el segundo trimestre apoyando la recuperación y en la aceleración, a final de cuentas, de las obras de infraestructura, ¿no? Que en este primer semestre han tenido
muy buen resultado,
muy incrementado, ¿no?
Sí. Esto creo que sí puede considerarse como uno de los apoyos o algunos de los apoyos principales y fuertes por parte del gobierno, ¿no?
Sí, el salario mínimo.
No se quieren reconocer, es muy difícil.
El salario mínimo creció 20%, ¿no? Sí. Y la inflación que tuvimos fue 7.8% el año pasado. Entonces, este incremento, pues más que recuperó la pérdida inflacionaria, ¿no? Uh-huh. Y este incremento no es solamente para el salario mínimo común. También se incrementó en ese nivel y en la frontera, ¿no?
Sí.
Entonces, sí. Pues todo eso finalmente apunta a la recuperación económica del mercado interno.
Muy bien. Pues estamos en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, y estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Ernesto Bravo Benítez, acerca del balance económico de México en el segundo trimestre de 2023. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
De los temas que ha llamado poderosamente la atención desde el inicio de la presente administración gubernamental ha sido el de la austeridad económica. Bueno, sería muy pertinente lo que significa o qué significa esta política, digamos, en qué consiste esta política y desde tu punto de vista, qué tan eficiente ha resultado.
Claro, esto pues viene de la promulgación en el 2019 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, ¿no?
Ajá, sí.
Y en septiembre del año pasado el presidente había hablado de un ahorro de cercano a 300 mil millones de pesos por estas políticas de austeridad, lo cual se ha incrementado de esa fecha hasta el momento, ¿no? No tenemos el dato concreto, pero se tenían algunos también claroscuros con respecto a esta política. Ya habíamos comentado que el INEGI había dejado de realizar algunas encuestas y que Coneval pues no pudo evaluar, ¿no?, algunos programas por la falta de recursos. Pero hay otros efectos, ¿verdad?, en términos de esta restricción presupuestaria, porque ha afectado áreas como la ciberseguridad, las remuneraciones a los servidores públicos, el mantenimiento de carreteras, servicios públicos y algunos órganos autónomos. Además, no está claro, ¿verdad?, el uso de esos recursos. concretamente hacia dónde se van a destinar, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que finalmente se tiene, bueno, lo ideal y lo que se prevé es que se reintegren a la Tesorería General de la Federación para destinarse a todos los demás programas, pero no está claro. Eso por una parte. Y por la otra, también tenemos que entender que debe de haber claridad, ¿sí? En términos de que no se lea como un recorte presupuestal a las políticas de austeridad, ¿sí? Que no se, que tratándose de recortes presupuestales que afectan al desempeño de la gestión gubernamental, se vendan como programas de austeridad. Por eso tiene que quedar claro, ¿no? Ahorita dijimos que hay áreas como mantenimiento de carreteras, servicios públicos, ciberseguridad, que han salido afectados y que en ese sentido las políticas de austeridad tendrían que ser reevaluadas y conocer finalmente en un justo equilibrio las ventajas y las desventajas cuando se llevan al extremo. Ha habido dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Función Pública, sí, la propia Presidencia, aunque bueno, pues ellos ya tienen otra forma de cubrirse, pero Andrés, reducido hasta un 80% los recursos destinados a, pues ahora sí, la gestión normal, la contratación de personal, los salarios. Entonces sí, habían habido algunas dependencias que han sido castigadas particularmente por estas políticas de austeridad y el problema es cuando ya se afecta, ¿no?, el desempeño de sus funciones y ahí sí sale afectado pues el gobierno federal y el Estado mexicano en general, ¿no?, y los ciudadanos que sí reciben por esas políticas de austeridad un servicio pues no en términos de eficiencia o como lo esperaríamos, ¿no? De tal manera que sí tiene que debe ser más explícito.
Reconsiderarse, ¿no?
Reconsiderarse y decirnos finalmente en qué áreas, cuáles son las economías, en qué se ha beneficiado, uh-huh, el recurso ahorrado, a dónde se ha destinado, y que en realidad no se trata de recortes presupuestales, sino verdaderas legítimas políticas de austeridad.
Sí, es cierto, porque ha sido duramente criticado esto, ¿eh? Más que verse como un sacrificio para que se pueda equilibrar la economía, ha sido visto con mucho
y el ahorro no ha recelo. Sido el ahorro no ha sido mucho porque es del 0.1% del PIB, ¿no?, lo que nos hemos ahorrado en estas políticas de austeridad. Yo estoy de acuerdo en efecto que pues muchas áreas debían de haber desaparecido y se debieron de haber creado las direcciones generales adjuntas, los consejos de asesores, todo eso a nivel, digamos, de las élites gubernamentales sí estaban, digamos,
excedido.
Mucho, muy excedido. Pero en los planos medios realmente ya estaban muy exigidos, ¿no? Y sí, ahí también se aplicó la austeridad, me parece, en un formato que no reconocía ya las carencias estructurales históricas de esos mandos medios, de la operación de la administración pública a nivel de mandos medios o de niveles medios.
Sí, digo, yo lo que recuerdo y se nota mucho es la crítica. La crítica es muy no solamente fuerte, sino hasta perversa.
Sí.
Entonces esto tampoco se vale, sin reconocer nada, ¿no? Entonces
sí, tenemos que reconocer, por eso decir, en un juicio equilibrado, ¿no?
Sí.
Los beneficios que hemos tenido de las políticas de austeridad, uh-huh, pero también esas áreas que han sido afectadas de manera, claro, sensible y que están dificultando su operatividad. Entonces, ahí cierto, sí tenemos esa obligación de ser justos.
Exacto. Bueno, aquí hay una llamada. Ay, no me pusieron de quién. Dice aquí la persona. Se dice en los registros del INEGI que la economía de México ha crecido un 3% en los primeros 5 meses del presente año. ¿Se puede decir que esto es un éxito de la política económica implementada por el presidente López Obrador?
Pues es un buen desempeño, sí, precisamente porque, como hablamos, están los programas sociales como de inversión, uh-huh, resultando junto con un desempeño bueno a nivel internacional, uh-huh, que no se preveía que fuera tan bueno, no obstante este escenario de crispación internacional por el problema de Rusia y Ucrania y Taiwán y China, ¿no? Entonces se han conjugado esos factores para tener un buen desempeño, uh-huh, de crecimiento.
Sí, claro. Sí, y bueno, hay una cosa que todavía no ha quedado suficientemente explícita, que son todos los recursos que se ha logrado, digamos, recoger de todos los fraudes que se cometieron por allí. No sé si esto de alguna manera y ha sido, bueno, resarcido al Estado y repartido o distribuido de manera, bueno, equitativa, digamos así, no se ha dado a conocer esto.
Se tiene el instituto para devolver al pueblo lo robado, sí, 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 ¿no? Que es quien concentra estos recursos, pero igual está sin transparentar, ¿no?
Eso es.
No se sabe si, bueno, en mi opinión deberían esos recursos, ¿no? Cuando es, por ejemplo, por narcotráfico, por otras causas, uh-huh, irse así, directamente, ni siquiera devolverse a la, digamos, a la tesorería, a la, ¿no?
Sí.
Sino a las áreas que han salido afectadas, ¿verdad? De la operación ilegal de estas actividades. Pero también en ese sentido necesita esta institución informarnos, ¿no? Sobre el uso que le dan esos recursos, porque no estamos hablando de cualquier recurso, ¿eh?
No, son muchos.
Eso es mucho, y por ejemplo, millones. Ahorita, pues uh-huh, todo lo que a García Luna se le está queriendo decomisar, los recursos de estos paraísos fiscales, ¿no? En Andorra, que ya también los está demandando el gobierno federal. Debido o dado que eran recursos de procedencia ilícita, pero que salieron del país, y todos esos recursos, pues finalmente debe de decirse qué se va a hacer con ellos, ¿no?
Sí, eso falta transparencia.
Más
eso.
Transparencia.
¿Quién sabe si es cosa de tiempo que lleve el proceso o lo que sea, pero se debería decir?
Sí.
Es esto, ¿no?
Sí, sí.
Bien,
sí.
El señor José Rodríguez Manzano te felicita y dice: ¿puede explicar cómo funciona el tipo de cambio?
Sí.
Sería muy pertinente.
Bien, el tipo de cambio es la cantidad, ¿sí?, de moneda extranjera por unidad de moneda local, ¿no? Y el tipo de cambio se aprecia cuando entran al país divisas o capitales, ¿no? Es muy demandada nuestra moneda de estos agentes foráneos, y eso hace que se aprecie nuestro peso, por eso es que
se reducen,
¿no?, los pesos que damos por cada dólar, ¿no? Uh-huh. Y a la inversa, cuando tenemos una devaluación, bueno, el valor de nuestras exportaciones se abarata, podemos comprar más en el exterior, nos salen más caras las mercancías y servicios que importamos, y también pues dejan de entrar capitales en cantidad importante, de tal manera que no alcanza esa entrada de capitales, ¿verdad?, a saldar, o en este caso a compensar la salida también de capitales y el encarecimiento de las importaciones, ¿no? Es un poco complejo, pero tampoco es muy difícil entenderlo, ¿no? Uh-huh. Y tiene claroscuros, ¿no? Porque cuando el precio, el tipo de cambio se aprecia, pues tenemos, en este caso, pues mayores recursos internos que se van a la inversión extranjera directa, a la inversión de cartera, y dinamizas a la economía. Pero por otra parte, encareces el valor de nuestras exportaciones y afectas a nuestros exportadores. Pero a la vez nos ahorra en términos de el pago de nuestra deuda externa, ¿no? Porque sí, por cada dólar, pues ya no tenés que pagar 20 pesos, sino 17,
y fracción,
como lo estamos manejando, 17.20, ¿no? Entonces, tiene sus claroscuros, pero a final de cuentas, lo que pudiéramos decir de este proceso importante de apreciación del tipo de cambio es que más que, bueno, por supuesto, está el nearshoring como un elemento fuerte que lo explica, pero sobre todo es el diferencial de tasas de interés. En México estamos pagando 11.25, que es la tasa de fondeo hundido del Banco de México, y Estados Unidos tiene el 5.25. Entonces los inversionistas extranjeros, pues dicen, imagínense, me voy a un país que me paga el 11.25 en lugar de ir a Estados Unidos, que aunque es plaza segura, pues aquí me paga más del doble la plaza mexicana. Uh-huh. Eso es lo que está en el fondo
ocurriendo,
explicando fuertemente, junto con el nearshoring, este proceso de apreciación. Yo les decía que el lunes estuvimos a 17.09, ¿no? Uh-huh. Ya estamos rondando el piso de los 17, ¿no? Algo que no teníamos previsto, porque en los criterios generales de política económica
era
los
citamos
18.9. Uh-huh. Entonces es un comportamiento, digamos, extraordinario del tipo de cambio. Esperemos que un poco esto pueda ayudarnos a entender la dinámica cambiaria.
Aunque hay que decir que hay también sus, sus asegúnes con esto de qué tanto nos beneficia.
Así es.
No es tan bueno. Beneficioso, porque finalmente,
sobre todo cuando
la competencia externa puede ser mucho, muy fuerte, sobre todo China, ¿no?
Es que aquí, la inversión extranjera directa, que está llegando por el fenómeno del nearshoring, cuando viene a incrementar la competencia no es mala, pero muchas veces lo que viene es a sustituir, ¿no?, a nuestros inversionistas nacionales, sí, y acrecentar las estructuras monopólicas. En, claro, ese sentido, pues tampoco puede ser tan bueno, ¿no? Uh-huh. En este, el primer trimestre, la economía mexicana recibió un poco más de 20 mil millones de dólares por concepto de inversión extranjera, 1.500 de inversión de cartera y 18.200 de inversión extranjera directa, ¿no? Ya manifestándose
muy fuerte
en el nearshoring en el primer y el segundo trimestre. Y vamos a esta cifra va a crecer. Muy probablemente en el segundo trimestre estaremos por ahí de los 25 mil millones de dólares, ¿no? Porque también estamos creciendo en relación a lo que históricamente ha estado entrando.
Y pues eso hay que considerarlo con cuidado, ¿verdad?
Mucho cuidado, sí.
¿Cómo ha hecho frente en este momento el gobierno a la mala distribución del ingreso, es decir, al problema de la pobreza?
Lo primero que es el incremento presupuestal del 32% en términos reales a la Secretaría del Bienestar. O sea, para el apuntalamiento de los programas sociales sería un elemento importante, el incremento del salario mínimo que ya dijimos, pero también rubros como la Secretaría de Educación, que subió 7% en términos reales su presupuesto, salud el 5%, el IMSS el 10%, y eso es importante porque el INSABI sabemos que se va a funcionar con al IMSS, y este incremento presupuestal pues es para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos viendo que hay varias áreas, ¿no? Además, por ejemplo, pues de la facilitación que se está haciendo por parte del gobierno federal del envío de remesas, ¿no? Y tuvimos recursos históricos en materia de remesas el año pasado y superaron los 58 mil millones de dólares, y se prevé, dado el ritmo de crecimiento que ya registramos para el primer trimestre, fueron 11.5% de crecimiento en comparación al primer trimestre del año pasado, y así está comportándose para el segundo. Entonces, podemos llegar en 2023 a una entrada de remesas de 65 mil millones de dólares. ¿Por qué es importante esto para el tema de pobreza y desigualdad, doctora? Sí. Porque está comprobado que el 90% de estas remesas se gastan en salud, educación y alimentación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto no es responsabilidad del gobierno federal, con este Banco del Bienestar, finalmente, que están ya poniéndose cada vez más sucursales en operación, y que en Estados Unidos también incluso ha sido boicoteado de tan buen formato que ha implicado, y una competencia dura que les ha generado en Estados Unidos, que lo han querido boicotear, pero son en conjunto, sumando estas diversas medidas, las que están en línea con esta política de combate a la pobreza y a la desigualdad, que sabemos que México es un país que históricamente sufre de estos dos flagelos.
Uh-huh. Y no es fácil corregir esto. No. No es fácil. Exactamente. ¿Qué ha sucedido tanto con el crecimiento económico de México? Bueno, aquí ya me contestaste algo, como con el tipo de cambio, que fue la explicación anterior que diste. Yo no sé si quieras aumentar un poco la... Es decir, el crecimiento económico de México tiene efectos por diferentes factores que están ocurriendo, y uno de ellos por el tipo de cambio, que es favorable, entre comillas, para el país.
Así es. Mire, es importante hablar de crecimiento porque, por ejemplo, Banco de México ya actualizó su cifra de crecimiento para 2020. La tenía en 1.8 y ya la puso en 2.3, en línea con el último comunicado de Hacienda, ¿no? Pero el buen desempeño, como dijimos, está haciéndonos... preveyéndose un crecimiento pues no del 3% como habíamos se había planteado en los criterios generales de política económica para el 23, sino hasta del 4%. ¿Esto por qué es importante, doctora? Porque este crecimiento nos permitiría en realidad superar la caída del 8.2% que tuvimos en 2020. Uh-huh. Recordemos que 2020 caímos al 8.2, 2021 fue 4.8, ¿sí? Y en 2022, 3.1. Si sumamos el crecimiento de 2021 y 2022, no recuperamos todavía esa caída del 8.2. Entonces, un crecimiento robusto en 2023 que pudiéramos tener del 4%, ¿no?, nos permitiría ya superar el impas que implicó esa caída tan fuerte del 8.2% del PIB en 2020. Entonces,
sí, que es durísimo.
Fue de 8.2 y fue la segunda caída más grande en la historia de México después de la de 1932, en donde caímos cerca del 14% de nuestro Producto Interno Bruto en el contexto de la gran crisis de la depresión, ¿no? Uh-huh. Iniciada en Estados
es
Unidos.
Es cierto eso, sí. Bien, pues aquí, mira, tengo algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Manuel Robledo dice, aunque es un avance liviano, hay que decir que la economía mexicana está generando valor y eso es muy positivo para los mexicanos. Bueno,
por supuesto.
Qué bueno que coincide, pues. La señorita Areli Gómez dice, los retos de la inflación y la desaceleración económica en México están correlacionados con el desempeño económico de Estados Unidos. ¿Qué pasa con la economía norteamericana? Sí. Ya habías hablado un poco al principio, pero si quieres redundar un tanto con ello.
Sabemos que el ciclo económico mexicano se determina por dos factores. Uno es el ciclo político sexenal, pero el otro es el ciclo industrial de los Estados Unidos. Sí, ¿no? Sí. Este dato que da el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento para Estados Unidos, que lo sustituye en lugar del 1.6 al 1.7, nos ayuda bastante a México, ¿verdad? Porque de Estados Unidos proviene el 70% de la inversión extranjera directa del país. Ajá. El 80% de nuestras exportaciones se van. El turismo también depende mucho de la parte norteamericana. Uh-huh. Entonces, cuando a Estados Unidos le va bien, finalmente en la parte económica, a México también le va bien, ¿no? De tal manera que este buen, digamos, dato para Estados Unidos y en general para la economía mundial. A principios de años se tenía un escenario muy pesimista de crecimiento de la economía mundial del 2.1%. Ahorita las actualizaciones ya se sitúan en 2.8%. ¿no? Uh-huh. Había unas muy previsoras, bueno, muy optimistas de 3-4 para la economía mundial, pero la desaceleración de las naciones líderes, ¿no? Económica en 2023, pues bajó este escenario, pero más o menos se prevé un 2.8%, ¿no? De crecimiento de la economía mundial, algo que también es para México bueno, porque tenemos acuerdos de libre comercio con 50 países, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo importante es seguir avanzando en la diversificación, ¿no? Para no seguir tan concentrados con la economía norteamericana y que podemos tener procesos endógenos y multilaterales o multicomerciales, finalmente, para que nuestro crecimiento sea más robusto y no nos pase lo que finalmente nos pasa cuando se desacelera la economía norteamericana, que nos empieza a pegar luego inmediatamente, pues.
Hay un elemento que quizá conviene mencionar, que es la reconstitución o reconstrucción, no sé cómo decirlo, de las cadenas productivas. Estas sí se han modificado, pero creo que es en favor de México, creo, ¿verdad? Aunque no tengo yo los datos. No,
sí, claro. Ajá. Ya se anunció varias empresas de Taiwán, sí, productoras de chips, ¿no? Ajá. Que se van a relocalizar aquí en México, que es una de las áreas que está afectando fuertemente la cadena de valor a nivel internacional.
Precisamente,
¿no? Sí. Ya hay algunas anunciándose, incluso posicionándose en el transísmico, en estos parques industriales que ya los están copando prácticamente, y esto nos habla, a final de cuentas, de esa posición estratégica que en este escenario internacional tiene la economía mexicana.
Sí, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos a hacer un puente musical y regresaremos. Por favor.
Thank you.
teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Muy bien, bueno, un poco quizá resumiendo de todo lo que has dicho, ¿cuáles serían los sectores económicos que necesitan un ajuste urgente para coadyuvar, desde luego, para el mejor desarrollo económico del país?
Pues yo lo ubico en el contexto del nearshoring al sector inmobiliario, por lo que habíamos comentado.
Exacto.
¿No? Está la oferta de parques industriales ya copada, ¿no? Y lo que se nos viene encima es una avalancha. Sí. Y ya dijimos que esto no es fácil, no es nada más construir ahí una plataforma, ¿no? Requiere de una
un sustento control, sí,
de servicios conexos, ¿no? En materia de agua, de energía, de comunicaciones, de vías, que ya no es responsabilidad de los constructores, sino que sí es responsabilidad de los gobiernos municipales, estatales y federales.
De una coordinación muy,
una coordinación,
muy hecha, ¿no?
Así es. En ese sentido yo ubicaría, ¿no? El apoyo. Por supuesto, seguir luchando contra la informalidad, pero algo muy importante en mi opinión es elevar la productividad y la competitividad, ¿no? El Foro Económico Mundial nos sitúa entre 120 países, más o menos, que es su índice, en el número 48. Seguimos estando muy bajos en términos de productividad, en términos de ser la 14ª economía a nivel internacional. No corresponde, ¿no? Y eso mismo en un ranking que hace el Instituto para la Competitividad Internacional allá en Suiza, de una muestra de 62 países, nos ubican en el 54, ¿no? Entonces necesitamos, pero esa es una política más de corte transversal, ¿no? Eficientizar los parámetros de productividad y de competitividad para ponernos en línea con lo que se está haciendo a nivel internacional.
¿Sería cosa de medición?
Ajá, de medición, ver los estándares de innovación, ¿no? Ajá. Un ejemplo, doctora. El año pasado, China patentó 1,400,000 patentes.
Es el punto, sí.
Estados Unidos, 200,000. Corea, 140,000. ¿Sabe cuántos patentamos en México? 1,500. Y de esas 1,500, 92% son foráneos. Es decir, de gente que es del extranjero, pero patenta en México, ¿no? Ese sector es el que nos está restando productividad y competitividad, ¿no? Esto no quiere decir que pocos mexicanos patenten, no. Lo que pasa es que muchos mexicanos se van a patentar a Estados Unidos y a Europa, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues ahí también tenemos
esa
un problema.
Esa ley de patentes y marcas está por revisarse, yo creo que profundamente.
Y por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, a diferencia de lo que hacen otros países, no financia proyectos de innovación. En el mundo, estos organismos financian proyectos de innovación y son muy efectivos. Entonces hay que exigir también que el INPI cumpla esa función y no nada más registre.
Bueno, un poco ya has hablado sobre cómo se encuentra, digamos, el comportamiento del empleo en México entre economía formal e informal, un poco de esto, pero durante el periodo, digamos, del último, más bien del segundo trimestre de 2023, ¿cómo está este equilibrio? ¿Se ha movido para bien?
Sí, se ha movido para bien.
¿Para bien?
Porque tenemos una caída al 2.7% de la tasa de desempleo. La estábamos manejando por niveles encima del 3%. Ya para la última medición a mayo la tenemos en 2.7%, y es un comportamiento que no habíamos tenido en 20 años. Sigue siendo alta finalmente.
Pues sí.
Pero teníamos 20 años con niveles mayores al 2.7, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo importante de aquí? La tendencia, doctor, ¿no? Que pues mejor desempeño económico, la entrada de inversión extranjera, pues van a batir esos niveles de desempleo, ¿no? De tal manera que para un país con la informalidad, con estos niveles de desempleo, a final de cuentas nos hablan de que hemos estado empleando más personas, ¿no? Y nosotros sabemos que con empleo pues viene todo, viene más ingreso, más derrama, más fortalecimiento, digamos, del mercado interno, y me parece que va a seguir para fines de año descendiendo esto. Yo muy probablemente creo que cerramos en tasa de desempleo del 2.5%. Por supuesto, esta tasa ha sido polémica, ¿no? Pues porque sí, no nos dice en realidad el porcentaje real de desempleados que tenemos en el país.
Sí, porque la gente se habla de empleada, aunque es informal.
Así es. Entonces, sí, más allá del nivel, por eso digo que lo importante es la tendencia, ¿no? Más allá de que esté sobre o subvaluado este dato, ¿no? Si la tendencia es descendente, quiere decir que más allá del nivel absoluto, pues están siendo menos los desempleados, ¿no? Y también el porcentaje de subocupados. En el contexto de la crisis de 2020, la subocupación, que es, son personas ocupadas pero parcialmente, a diferencia de la ocupación plena,
es esto,
subió hasta el 25%, ¿no? Y ahorita ya la tenemos en niveles del 7-8%.
No hay una clasificación todavía de sobre esto, ¿no? ¿Qué tan parcial es, digamos, la medida?
Sí, tenemos el empleo total y la subocupación y además la tasa de desempleo, ¿no?
Bueno.
Entendida la subocupación como aquel empleo que no tienes, digamos, las 8 horas y que no trabajas las 5 días, pero que trabajas, ¿no?
Esa es la cosa, ¿no?
Okay. La medición es algo, digamos, aunque se ha tratado de objetivizar su medición, sí, sigue teniendo algo de subjetividad, pero como digo, lo importante aquí son las tendencias. En términos de que está creciendo el empleo formal, vamos a llegar a 22 millones de empleos, ¿no? Ya en 2023. Está bajando la tasa de desempleo y la tasa de subocupación también ha descendido. Es decir, aquellos que estaban subocupados o trabajaban 4, 5 horas o 3 veces, ya se les contrata las 8 horas, ya se les contrata la semana completa, ¿no? Uh-huh. En porcentaje y en una tendencia, digamos, decreciente, ¿no? Claro. En ese dato. Pero sí, sí, también se mide.
Okay. Bien, tenemos aquí unas llamadas, sí, que quiero leerte. El señor Juan Salazar te felicita, dice. Felicito al invitado, gracias, y al equipo de Momento Económico. Muchísimas gracias, señor Salazar. Dice que devuelvan lo robado para el servicio del medio ambiente en México y el mundo. Sí, sí, pone mucho énfasis. Dice, ¿será conveniente que las remesas pudieran ser a través de un banco estatal para evitar que los bancos saquen con un impuesto grande a los mexicanos? Pues es algo que no está...
Pero eso es lo que está haciendo el Banco, ¿sí?, del Bienestar.
Pero está por eso muy boicoteado.
Así, sí, es, porque están ese costo lo está batiendo bastante, ¿no? Por eso tenemos tiene representación en Estados Unidos, para desde allá pescarlos, porque había comisiones del banco que te mandaba, en este caso aquí los que recepcionaban, que era Bancomer, Banco Azteca, que eran, y eran unas comisiones altísimas. Sí. Entonces, eso se está perdiendo para ellos, y lo está ganando, en este caso, el migrante que está mandando por estos, con el Banco del Bienestar, y les llega un recurso mayor a las personas. Estamos hablando de 5 millones de familias, con 11 millones de personas que están recibiendo este apoyo. No es nada despreciable, ¿eh?
Es cierto, sí. Nomás que sí requiere una infraestructura muy importante el Banco del Bienestar. No es tan fácil manejar una cantidad tan grande de sucursales y sobre todo externas, ¿no?
Aquí, pues, finalmente el ejército las construyó, ¿no? Uh-huh. Y sigue construyendo porque la idea es tener cerca de 2,800 sucursales al término del sexenio, ¿no? Y eso implica que, pues, tengamos al menos una sucursal en cada municipio, ¿no? Uh-huh. Teníamos más del 30% de los municipios sin un cajero automático, ¿no?
Sí, exacto.
Y todo eso implicaba, pues, costos de transacción altos para, sobre todo para empleados que tenían que irse, invertir un día yendo
para
a la cabecera
municipal
sacar, o a la capital, uh-huh, y poder tener acceso recursos. A los recursos.
Bien, el señor Carlos García dice, el desarrollo de China genera efectos que se transmiten a todo el mundo, así como la guerra de Ucrania. ¿Cómo afectan a México estas dos variables?
Bueno, en primer lugar, pues China ya es nuestro segundo socio comercial y además el segundo país en materia de inversión extranjera directa después de Estados Unidos, ¿no?
¿Segundo?
Segundo, sí. Altísimo. Estamos hablando que sí. Están comprometidos más de 3,000 millones de dólares y Estados Unidos 27,000 de lo que se prevé por países, ¿verdad? Para México. Pero también el conflicto en Europa pues nos beneficia en cierto sentido porque, por ejemplo, pues ya vino la representante de la Unión Europea a pues estrechar y ampliar los lazos de colaboración comercial en términos pues, ¿no?, de que México pueda ser un proveedor más seguro de materias primas. Acordemos ese convenio que hizo México con Alemania para gas natural, ¿no? Sí. Junto con estas áreas, bueno, pues estar en otras proveyendo de recursos a estos países que están verdaderamente entrampados, pero no solamente de la parte de los europeos, también Rusia, al no haberse México involucrado en el conflicto, México está ampliando sus lazos de colaboración con Rusia y ya estamos hablando de nexos comerciales que superan 2.500 millones de dólares la intercambio comercial con Rusia y están creciendo, además de que tenemos colaboraciones puntuales. De tal manera que el conflicto, por ejemplo, en Europa, nos beneficia, ¿no? Por las dos partes.
Bueno.
Y en el caso de China con Taiwán, pues lo mismo. La inestabilidad que se está viviendo en el país por este diferendo China, Taiwán, Estados Unidos, está implicando que empresas que producen microchips en Taiwán se posicionen en México. No podemos decir que eso pues necesariamente sea algo pues tan bueno para el mundo, lo óptimo, pero si México está cachando, digamos, como dice el dicho, al río revuelto, pues ganancias de pescadores y la economía mexicana en ese sentido está beneficiándose y esperemos que, bueno, ya a nivel mundial se restablezcan las condiciones para que esto pues no sea tan negativo para otras partes, ¿no?
¿Cómo bueno, tras de todo esto, cómo consideras tú la posición de la economía mexicana frente a la economía internacional?
Pues es uno de los países emergentes más importantes, ¿no? Uh-huh. Ya dijimos que en el año pasado México superó a España, ¿no? Tenemos el número 15 y estamos ahorita en el 14. Pero hay previsiones, doctora, que hablan de que para, si mantenemos el paso, para fines del 2030, pueda México escalar al nivel séptimo a nivel mundial. Porque lo que nos separa el PIB con respecto a nuestros países que están por encima es mínimo. Si logramos mantener el crecimiento, ¿verdad? Y dado que se prevé que ellos no vayan a crecer tanto, México va a ir escalando posiciones. Y se prevé, no es un escenario, digamos, tan descabellado, de si mantenemos ya crecimiento y no tengamos coyunturas negativas, poder decir que entremos a la década del 30 de este siglo ya como una potencia plena, estando en el séptimo, octavo nivel, ¿no? Llegamos a estar, a principios del siglo, de la década anterior, de entre 2002, 2003, estuvimos en el noveno lugar, pero pues el no haber esa alternancia partidista hecho las cosas como debió de haberlas hecho, implicó haber perdido una oportunidad para consolidarnos como potencia, dado que ya estábamos en el top 10, ¿no? Pero podemos volver fácilmente sea en el corto plazo, a ponernos, ¿no? ¿Eso en qué nos ayuda, doctora? Uh-huh. Por ejemplo, en una calificación mejor de nuestra deuda externa, ¿no? El mejor desempeño y estar como estas naciones líderes, pues tenemos un menor riesgo país, un menor costo financiero, ¿no? Que es otro rubro. Seguimos teniendo una deuda muy fuerte, ¿no?
Deuda externa fuerte, sí.
Nos demanda destinar más de 3% del PIB, cuando en formación bruta de capital fijo siempre estamos por abajo de ella, ¿no? Una te implica decrecimiento y la otra crecimiento. Tenemos que invertir esa condición, ¿no? Invertir más en infraestructura a través de impulsar la formación bruta de capital fijo público y reducir el costo financiero de la deuda.
Sí, porque todavía el servicio de la deuda es pesa muchísimo sobre la balanza de pagos, ¿no?
Bastante.
Es uno de los puntos más álgidos, digamos.
Bastante, sí.
Pero bueno, yo espero también, como tú, de manera optimista, que esto se vaya de alguna manera digamos, suavizando, aunque el futuro inmediato es duro,
sí.
Es, digamos, fin de sexenio, principio del otro. Espero que esto no se nos descomponga,
ahí,
¿verdad?
Se hicieron buenas, el actual secretario de Hacienda uh-huh. estuvo haciendo este uh-huh. muy buen trabajo en materia de vencimiento de pagos, ¿no?
Sí.
De tal manera que estamos cubiertos hasta el 2025 y 2026 en términos de los vencimientos más importantes de deuda.
Bueno.
Y eso nos ayuda en la transición,
sí,
¿no?
Sí.
Esperando que haya responsabilidad, ¿verdad?
Uh-huh.
De quienes vayan a llegar al gobierno, ¿no? Y sigan teniendo, digamos, este doble comportamiento. Por una parte, sí, un manejo sólido y serio de las variables macroeconómicas, pero también y sobre todo esa necesidad de impulsar el crecimiento y el desarrollo, ¿no? O sea,
sí.
Ya no quedarnos con ese impasse en el que nos puso las políticas neoliberales, de sacrificar el crecimiento a costa de tener las variables controladas, ¿no?
Uh-huh.
Debemos a final de cuentas, privilegiar el crecimiento y el desarrollo,
uh-huh.
¿verdad? Uh-huh. Por encima de estas variables. Por eso le decía yo, doctora, que para mí ya no es tan fuerte el problema de la inflación. Para mí ya es un problema que tengamos una tasa de interés de los 11.5, ¿no? Porque uh-huh. eso también nos desincentiva la inversión a mediano y largo plazo. Uh-huh. Nos sale más caro el endeudamiento. En fin.
Sí, ahorita terriblemente caro.
Así es.
Y está muy difícil cortar los lazos, digamos. Todavía no se puede hablar en este terreno de haber logrado algo porque...
No.
Bueno, no se sabe porque no lo
no
dicen.
No estamos consolidados plenamente.
No. Entonces, es un peso muy fuerte sobre la economía nacional este asunto de una deuda que no puede bajar por el servicio que hay que pagar por ella, ¿no?
Así es.
Y esto, pues, tiene que ver con la tasa de interés.
Así es.
Digo, si la tasa de interés crece, pues... Ese es un
se nos
golpe
va al cielo
bajo.
el costo financiero.
Muy duro. Bien, pues yo te felicito mucho porque tienes
Gracias.
Un control muy bueno sobre los indicadores económicos y nos da una idea muy precisa de lo que estamos hablando con relación a si estamos creciendo o no y qué tan estable puede ser ese crecimiento de aquí, por lo menos al año que entra.
Así
¿no?
es. Un año difícil porque es un año electoral,
sí,
¿no?
Así
entonces
es.
Siempre hay nerviosismo, ¿no?
Uh-huh.
Pero el nearshoring paradójicamente nos está ayudando, ¿no?
Bueno, ojalá.
Con la entrada de
sí,
de recursos.
Da miedito, de todo esto porque son
sí.
procesos, si no muy nuevos, yo digo que muy acelerados
yeah.
a fin de cuentas en estos últimos años, ¿no? Sobre todo en el último año, del año pasado acá, es una cosa pero meteórica,
pero
eso hay que cuidar, ¿no?
Fíjese, doctor, algo muy importante, ¿no?
Sí.
El compromiso de inversiones extranjeras, la Mexico Pacific Limited, ¿no? Tiene previsto invertir 14 mil millones de dólares, es un dato que pocos manejan, todos nos fuimos con el dato de los 10 mil millones de Tesla, pero una empresa
de
gas
mil.
De 14 mil millones de dólares sí. para Sonora, ¿no? Bueno, hay otras, por ejemplo, Yetur con 3 mil millones, Stern en 1940. Bueno, por países, Estados Unidos comprometiendo 30 mil millones, China 3.700, Argentina, increíble, va a invertir 3.600 millones de dólares. Está invirtiendo aquí lo que no están invirtiendo en su país. Ese dato a mí me pareció así, muy raro, ¿no?
Pues bueno,
pero tenemos Alemania con más de 2.500 millones, Taiwán 2.000 millones invirtiendo en México, Canadá 900, Bélgica 800. O sea,
está bien. Bueno, ahí
estamos
la
hablando de una fortaleza de las inversiones extranjeras que nos van a ayudar en este momento, bueno, pienso yo, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Momento Económico y a nuestros radioescuchas por su atención y participación.
Muchas gracias
también.
Doctora.
Bien, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la colaboración en la producción Araceli Martínez Suárez, un productor y realizador Santiago Hernández Jiménez y una servidora coordinando y conduciendo el programa. Les desea muy buen día, pero mejor fin de semana, con menos calor. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.